Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo con Mancha. A mí me extraña lo del pase que hacemos con nuestro querido compañero Sebastián, que le mandamos un abrazo grande de Otra Vuelta Radio, porque como hace 10 minutos que estoy hablando, yo como que sigo de largo. No me doy cuenta que hay gente que escucha solo este programa, claro, en un podcast, por ejemplo. Estamos felices, hoy tenemos un programa espectacular, de esos programas que uno dice, este enmarquémoslo, porque aparte con el querido compañero Sergio Moreira,
¿cómo andás? Hola, Sergio, ¿todo bien? Bien, por suerte.
Vamos a tener a una actriz argentina, Laura Ascurra, que está llegando, que como nos pasa cuando vienen invitados del extranjero, vio el Río de la Plata,
sí.
Hay que remarlo, es largo, entonces bueno, vienen, pero está rumbo aquí, pero... ¿Qué importará eso si tenemos la suerte de tener a María Doder acá?
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, estoy María? Muy contenta de estar acá contigo y con ustedes. Y bueno.
Muchas gracias. Sabemos que tenés una agenda apretadilla y te hacemos venir a estar un ratito.
Me encanta.
A una entrevista aparte de las nuestras que son de la larga. Sí. Yo que hay gente que 5 minutos y la sueltan y nosotros no. Somos pesados, lo tenemos
algo. Y más, nos vamos nosotros antes y la gente queda.
La dejamos acá secuestrada. María, tendremos muchos temas para hablar, pero en particular hoy queremos hablar de Perro Muerto en Tintorería, de Angélica Didel, que vamos a pasar los avisos para que el problema del medio. Que viernes y sábado a las 21 horas y los domingos a las 19 horas en el Teatro Estela. Las entradas están en Red Tickets. Y el elenco de Sebastián Silveira Perdomo, Leonor Chavarría, Daniel Plada. Daniel lo entrevisté hace poco, relativamente. Anthony Allan, que también lo entrevista todo. A Patricia Free también. Y a Dayana Torena, todos amigos vinculados al Estela. Qué lindo teatro es el Estela, ¿no?
Es espectacular, es divino. Aparte, el lugar. Sí. La feria.
Claro, está todo bien en ese
teatro. Sí. Universitario, está en el medio de las universidades. O sea, es como es un teatro como parisino, ¿viste? Cuando estás ahí.
Sí, totalmente. Es como
tiene
la
mística, tiene tú una
es
mística.
La esquina en la cual debería estar. Una cosa que mirando tu currículum, chusmeteándote, sos contadora pública.
También.
Pero, ¿y por qué sos contadora? Te pregunta el odontólogo. Cosa rara, ¿viste?
La vocación de actriz, que yo empecé como actriz, la tengo de chiquita, ¿no? Pero digo, vivía en Florida y no había como ahora el artístico, el liceo artístico. Entonces, claro. Si bien actuaba en diferentes lugares, en forma amateur, vine acá a estudiar economía. Ajá. Y bueno, y en realidad ahí después empecé y mi verdadero comienzo fue en el teatro universitario.
Claro.
Empecé siendo en las diferentes universidades teatro, era un teatro callejero, Outsider, universitario, muy linda movida. Y bueno, fui terminando la carrera. Y después esa carrera me ayudó a tener mi productora, a darme todo tipo de libertad, porque en realidad hago teatro, siempre hice donde quise, con quien quise, cuando quise, en los lugares que quise. Entonces esa también la libertad que te da.
Es divina,
sí,
claro.
Sí,
claro,
sí, no te da, no ya, tenés que vincularte a una institución. Claro. Yo soy muy outsider. Sí. Entonces, sí,
I know it, claro. por la sola. Hace no poco tiempo hablando con otro director de teatro, hablando del teatro, y él me hizo un comentario en la nota que yo, mirá lo que me pasó, lo puse en el video de YouTube. En esa época grabamos las entrevistas por Zoom en la pandemia, y le puse el título, me lo había dado, viste, cuando te dan el título. Hace tiempo que no voy al teatro, me dijo. Un director muy conocido. Y yo dije, okay, el mejor, ¿por qué el mejor director de teatro, uno de los mejores directores de teatro de Uruguay, hace tiempo que no va al teatro? Y me llamó y dijo, no, sacalo, que me metes en el barro. Y en la nota decía que solo iba a ver las obras de María Dodera.
¡Wow!
Sí.
¡Qué honor!
¡Qué impresionante!
Después te soplo quién es, no te lo digo al aire. No te lo voy a decir porque no me acuerdo el nombre ahora. No. Pero si no te lo diría, todos me miran así diciendo, se te va a escapar. No, no se me va a escapar porque no me acuerdo. Y Laura Ascurra, ¿cómo estás, Laura?
¡Aló! ¿Llegaste bien? Buenas tardes, muy bien, muy contenta. Me encanta estar entre el ambiente universitario y además conocer a la compañera.
Que sí, claro, está conociendo a la mejor directora. De
no,
no quiero acompañarla porque...
No. Lo sé que... Me encantó.
Laura, tenemos un montón de cosas para hablar y podríamos presentarla por muchas cosas, pero acá la tenemos como actriz y bailadora. Dictará dos talleres.
¿Qué nivel?
Taller de lenguaje flamenco para intérpretes y un seminario de teatro con técnica impro para actores y estudiantes de teatro. Y eso serán el sábado, lo decimos, después lo repetimos, pero así me saco la formalidad del medio. Sábado 15 y domingo 16 en la MAD, Escuela de Arte, en Arocena, 1660. Y acá hay una cosa que me encanta. Cuando yo dije, ups, porque yo viví 20 años en Sevilla.
Olé.
O sea, a mí me dicen flamenco y es como que me hablan de mi casa.
20 años, qué divino.
Yo viví 20 años en Sevilla y estuvimos hace poquito con Fabi, que entendió qué me pasa a mí con Sevilla, que es un lugar que te succiona el alma.
Sevilla es único, Sevilla. Recuerdo que cuando conocí Sevilla tenía 16 años, estaba yendo a ver a mi padre, que se había ido a vivir a Madrid. Y me reencontraba con él después de un año de no verlo y hicimos una pequeña recorrida y llegué a Sevilla y llegué a la Plaza de la República y lloré. Fue como, claro, ¿qué pasa con este lugar? ¿Qué pasa con esta gente? Mucho calor, era tipo julio, vacaciones de invierno, claro, acá, claro, o sea, claro, que
el
debía
momento
ser...
que no hay que ir a Sevilla, que no, siempre no, no. Te invitan a ir en julio o agosto. Y
ahí probé el gazpacho y me acordaba, claro, la escena. Quería probar gazpacho por la escena de Almodóvar. Claro. Yo obviamente amaba Almodóvar de toda la vida. Claro. Y Sevilla tiene ese color especial, sí, ese Guadalquivir, sí, claro, esa Triana.
Sí, sí.
Y muchos años después volví ya para tomar clases allá y después, claro, para el Festival
de
Cádiz.
¿Te vinculaste con el flamenco? ¿Antes yo ya hacía flamenco o a partir del viaje fue que se te despertó?
No. Ahí nada. Yo, o sea, flasheé con el lugar.
Claro.
Pero 4 años después, empecé a bailar a finales de mis 18 años. Ya, claro, estaba trabajando en televisión y ya estaba ahí empezando a tomar clases de flamenco. Y eso fue, sí, siglo pasado, 1998. Sí, sí, claro, y Soy Gitano fue 2003.
Claro.
Entonces yo ya estaba muy flamenca.
Ya estaba ahí.
Ya estaba, que tenía el azar en todo mi cuerpo.
Sí, sí, sí.
Qué,
yo no conozco gente que haya estudiado flamenco y que la haya dejado de alguna forma. O sea,
es un viaje de ida, ¿verdad? Es tremendo.
Es como un lugar en el que la gente entra y luego no sale. Vamos, tenemos mucho que hablar en común y tenemos muchos puntos en común entre ustedes porque van a ir encontrándolo seguramente, que es una de las magias que siempre pasa cuando...
En la red de comunicación. En
la red de comunicación, sobre todo acá en este programa, cuando sentamos gente diversa, decimos, ¿qué tendrá que ver esta persona con esta persona? Y descubren que tienen mucho más en común de lo que parece. En este caso, bueno, la interpretación lógicamente las une. Háblame de Perro Muerto, pero voy a leer porque si no voy a decir mal. Pero es fácil en realidad. Perro Muerto en Tintorería.
Perro Muerto en Tintorería es de Angélica Lidl, no sé, a lo mejor la conocés, española. Es una de las voces necesarias, uh-huh, pienso yo, en este mundo, en este cosmos. Y como dice ella desde el título, Perro Muerto en Tintorería, son los muertos por nada. Claro. Ella pasa, en esta obra hace como un... hace la idea de una sociedad hipotética en el cual se pacta, hay ciertos pactos, sí, en las diferentes estructuras, inclusive en la estructura teatral, y hay pactos donde gente queda de lado, queda en forma outsider y producen efectos colaterales. Sí. Y esos efectos colaterales son los que hacen coalición. Por ejemplo, son los migrantes, que no entran en cierto pacto social, son los muertos por nada, son los que están sin hogar, son los niños que van a la guerra, son los que no tienen voz. Claro. En esta obra son diferentes historias. Es el dueño de la tintorería que mata al perro porque le tenía miedo, ¿no? Claro, pues, también va en el absurdo del mundo. Uh-huh. El amigo que llega, que es mucho de la tintorería, dejó de vigilar, era vigilante, dejó uh-huh. de vigilar del museo porque tenía miedo. Y la maestra dejó de estar en las instituciones porque se sentía acosada y empezó a tener miedo. Entonces el miedo como síntoma de una sociedad en el cual la alienación, la ferocidad de un neoliberalismo produce ciertas fronteras entre nosotros mismos y produce una soledad, encerrarnos cada vez más, alejarnos, y nos produce el temor, el miedo, como sucedió en la pandemia. Y entonces hace que estemos muy lejanos cuando y la deshumanización. Entonces es una realidad distópica, un poco apocalíptica, pero con mucha provocación. Es una puesta en escena que se ritualizó todo el teatro, es un tour en force físico y psíquico porque emotivo, porque pasa por todas las emociones, estos personajes. Son 6 personajes y el teatro va desde una interpretación, o sea, del arco interpretativo dramático a manifestativo de la performance.
Ahí va, qué divino. El teatro, le contamos a Laura, el Estela Italia, donde se presenta esta obra.
Perro, muerte, interior.
Es un teatro súper antiguo, de acá de Uruguay, un teatro histórico, tiene olor a teatro viejo.
Yendo,
de
¿cuál
eso,
es?
Claro, es en
Mercedes
la calle Tristán
Narvaja, entre las universidades.
Ay. Claro, en el medio de las universidades, en el medio de la feria de Tristán
Narvaja.
Los
domingos.
¡Ay, amo! ¿Es domingo?
Va viernes, sí, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo.
Yendo.
Así que vas a poder.
Y quedo hasta
el
lunes a la mañana, así que veo perfectamente a la compañera, que ya me la recomendaron además.
Sí, entonces, sí, claro.
Vengo y es claro. Como las señales me llevan a ti.
Hay dos preguntas. Hoy le preguntaba a María el hecho de eso de ser contadora y el descubrimiento del teatro. Y una vez ya metida en el teatro, y sobre todo en la cantidad de obras que tenés y en el recorrido que tenés, y en el ojo que tenés, en lo que qué es lo que buscás para el teatro, a mí me gusta hablar de eso con las dos, los descubrimientos, en tu caso el flamenco, en tu caso el teatro, y ahora este tipo de teatro, ¿qué tipo de teatro le interesa? ¿Cuál es, si tuvieras que elegir, cuál es el corazón, el eje que tiene que tener una obra para que diga, este texto sí, este texto quizá, este texto no? Es una pregunta muy larga, hasta yo mismo en un momento me perdí. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy preguntando en realidad con esto? Pero me entendieron. O sea, sí, hoy justo, mirá, hoy les cuento esto porque tiene que ver. Hoy yo soy odontólogo de profesión, trabajo en el Cerro, en un centro cultural, y ahora ya no ejerzo, y soy escritor, soy dramaturgo también. Entonces, estaba en el centro frente a vinieron los alumnos del liceo al que yo fui, el Liceo 11 del Cerro, que cuando yo dije quería ser escritor, se me rió hasta el profesor de filosofía, porque el Cerro, digo, ¿qué escritor conoces el Cerro? Entonces yo ese tipo de charlas frente a los alumnos del liceo me interesan especialmente justamente por eso. Yo hubiera dado la vida porque un tipo dijera, yo soy escritor y soy del Cerro. Porque era
la identidad,
el
gancho,
lugarcito de donde agarrarme como para yo estar. Y una de las preguntas que me hacían era, si tenía tan claro que quería ser escritor, ¿por qué había sido odontólogo? ¿Por qué estudiaste odontología?
Porque fuiste víctima del patriarcado. Hiciste todo lo que tu papi te dijo que tenías que hacer.
A mí me dijeron que tenía que tener una. Exactamente, a mí me dijeron que tenía que tener una carrera. Y me dijeron, aparte me decían, el miedo.
Propio
me
de tu generación. ¿Crees que abramos el consultorio?
Pero vamos a ver.
Acá no
es. Ojo que tengo a Mercurio retrógrado, ¿verdad, mi amor? Que tengo a Mercurio retrógrado. Hoy me levanté a las 6 de la mañana para ver a una astróloga. Yo no creo en la astrología, pero ver a la astróloga.
Contanos, estamos acá para escucharte.
Me dice que tengo todo en contra. Me dijo así, tenés todos los planetas. No, me lo dijo a mí, lo dijo a Virgo, pero como yo soy el único de Virgo que está a las 6 de la mañana despierto, seguro. Dijo, tenés todos los planetas en contra, salvo la luna. Pero, y ¿verdad? Que dijo, pero la luna, como diciendo. Y yo me digo, la luna es pila. Rosa Luna, por ejemplo.
No subestimes la luna, por favor, querida.
No, la luna. Nada, pero la luna solo, con la luna sola no vas a ningún lado. Bueno, vamos al siguiente. Digo, no, siguiente no. Digo, vos podés creer. O sea, estoy con Mercurio retrogrado. Pero volvamos a las profesiones. Contadora a teatro.
Bueno, era de Florida. Sí. Yo soy de Florida. Sí. Y como te decía,
en esa
época no estaba la carrera artística claro. en el liceo. Entonces, cuando venís a Montevideo, venís por una carrera más convencional, si no, a lo mejor ni venís a Montevideo. Claro. Y bueno, las matemáticas me resultaban fáciles y en sí es una profesión que me resultó relativamente fácil. Y después me dio esa libertad de poder vivir cuando yo comencé teatro hace 30 y pico de años, era muy difícil vivir del teatro. Claro. Entonces yo viviendo en Florida, o sea, era muy difícil acá vivir del teatro. Y aparte me iba a encorsetar a hacer cosas y cosas que no me interesaban. Y a mí me gustaba
La pregunta es, ¿vos ya sabías que querías hacer teatro?
Sí,
en ese
por supuesto.
Momento.
A los 5 años, sí. Cuando una vez vine a Montevideo, de casualidad, fui a un teatro, a ese teatro, mira vos, a ver otra cosita, tenía 10 años, yo quiero estar ahí arriba. Es algo que se siente desde el comienzo, lo que pasa es que no lo podés identificar cuando quizás no está como ahora, por suerte está el artístico, sí. Y ya los chiquilines, pero digo, en ese entonces, y bueno, y después la libertad fue tan grande, no me gusta ni estar atrás de instituciones, ni estar pidiendo o estando. Me gusta hacer lo que quiero y realmente lo que siento. Cuando decís qué es lo que haces, cuando sentís la necesidad de decir algo, y en dónde, en los lugares que vos querés, pues tuve la suerte de hacer Zaratustra en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Ay, y Roberto Suárez dijo: el Estado debe ser destruido 3 veces ahí.
Lo dicen en la tele ahora.
El 26, claro. Estar en el piso 26 de la Torre de Antel. O sea, claro. Para todo eso necesitas una cierta libertad, claro. Que en ese momento no...
Brava, y aparte valentía, vanguardista, o sea, en espacios también un poco...
No convencionales.
Claro,
siempre.
No convencionales.
Bueno, pero también no hay que darle tanta poesía a eso, porque también empecé ahí, porque al comienzo no me daban los teatros. Entonces, claro, iba a los teatros, no te daban los teatros, y empecé en las playas, en los cosos, en los diferentes lugares, y nos fuimos metiendo, y hubo un grupo, hay toda una generación del 90, María Perkovic, Roberto Suárez, que hacíamos en lugares no convencionales, claro. Sergio Blanco, y...
Claro, que monstruos aparte salieron, ¿no?
Claro, entonces pero era porque también los teatros eran difíciles en esa época.
Claro.
Y ahí, bueno, pero también ahí necesitas una infra mucho más. En el teatro tenés el audio, bueno, vos sabés de todo esto, ¿no? Tenés todo un...
Claro, sí,
el
claro.
Otro tenés que llevar a lugares no convencionales. Claro.
Y tenés el silencio de la gente, que eso es un algo que conspira a favor, que a veces lugares no convencionales,
bueno,
siempre
pero,
es lo que más
pero
cuesta.
Pero sabes que la esencia del arte provoca el silencio, o sea, no tienes por qué,
claro.
Si impacta,
imponerlo,
si,
¿no?
Si claro. Impacta, es un diálogo, no lo impones, nunca claro. Se imponen, claro. Es dialogando en comunicación, pero si impacta la propuesta, si llegás a la esencialidad, podés lograr el silencio.
Sí, sí. Laura, ¿tu caso?
Mi caso, nací en una familia de artistas, de obreros del arte.
Qué divino.
Entonces eso era como difícil, yo claro. No, o sea, salir doctora, entre odontóloga. Claro,
qué divino, claro. Qué divino.
Entonces
no merecería, ¿no? Que dijeran, yo quiero ser ingeniera.
Claro. No, estoy abierta a eso, sí, también. Sí, sí. Porque
¿qué tus padres qué eran?
Mi padre era maestro de grado, pero también daba clases de teatro, escribía y dirigía. Mi vieja, egresada de la Escuela de Artes, una mendocina maravillosa, curiosa, una artista total, desde los 8 años, ahora que falleció hace 2 años, encontré obra de ella y digo, no puedo creer que mi madre hizo esto con 12 años. Sí, ah. Muy, muy
nunca
salado.
Nunca te había contado nada de eso.
Sí, claro, porque mi madre era maquilladora, caracterizadora, y digo, toda la vida vi ese arte y la vi crear a ella. Creaba los vestuarios de las obras que hacía mi viejo, y desde ya, o sea, yo nací en el año 81 y estaban metidos todos en el grupito de teatro abierto,
claro.
De donde había que estar, ¿entendés? Claro. En algún punto, era esos espacios que seguían siendo necesarios y
claro.
Entonces bueno, mi casa estaba siempre con bailarines, claro. Estudiantes, horarios nocturnos.
Al tipo de teatro que hoy estás, el tipo de teatro que encontraste.
A ver, no, bueno, y de ahí pasó todo un proceso, o sea, yo vivía disfrazada en mi casa, cuando las vestuaristas me hacen prueba de vestuario y me dicen, ¿usás tacos? ¿Viste cuando te hacen la grilla de cuánto medís y todo eso? ¿Usás tacos? Sí, desde los 3 años.
Ay, me encantaba
disfrazada. Y entonces mi viejo ahí a los 10, 11 años me dijo, che, vamos a encontrar un lugar donde vos hagas esto y esté enmarcado. Claro, pues no podés ir a la escuela maquillada, porque no podés ponerte pelucas todo el día. Entonces estuvo bueno eso. Y ahí tuve mi primera experiencia con una maestra maravillosa y autora de material infantil, dramaturga, Marine Falconi. Uh-huh. Y con ella hice 2 años de mucho juego de teatro en escenario, además. El aula era un escenario y las butacas, todo eso también era bárbaro. Uh-huh. Y al mismo tiempo, yo los fines de semana estaba en la cabina de luces con mi viejo, claro, viendo a mi mamá con el aroma pegamento de toda mi casa, con todos los vestuarios, lentejuelas. O sea, claro, mucho espacio de arte y yo actuaba todo el día. Entonces, bueno, fui creciendo sabiendo que tenía que tener formación. Cuando quise actuar de chiquita, mis viejos me dijeron, no, vos no vas a ser una niña ni de la televisión ni del cine, tenés que estudiar, para ser actriz hay que estudiar mucho. Entonces ahí me lo tomé como chan y empecé a estudiar, y ya a los 14 años quería teatro fuerte, claro, ¿entendés? Quería ir ya a los grandes dramaturgos, y ahí tuve mis 4 años de teatro como clásico. Y me aburrí de eso, ya empezaba a trabajar como actriz. Mi primer trabajo fue en cine, igual de muy pendeja, con Eliseo Subiela, y después ya Polka, Canal 13, uh-huh, y vino todos los 90 en la Argentina.
Brillante, sí.
Y 90 todo aquello,
fue,
claro.
Claro, fueron
increíbles. Un montón, y el nacimiento de Polka, digo, de toda una generación y de todo, claro, un contar historias nuestras.
Y aparte, claro, super ficción y televisión, que eso es algo que super ahora es como un milagro, ¿no?
Ya estábamos en extinción, mi amor. Somos dinosaurios. Y bueno, y después de eso me aburrí como un hongo con el teatro clásico y empecé a buscar comedia del arte. Y ahí lo que sucede cuando te metes con técnicas, ¿no? Técnicas muy puras, que para la comedia del arte tenés que saber máscara neutra para saber cómo se mueve el cuerpo. Claro. Y para, o sea, toda la comedia del arte rompe la cuarta pared y hay una improvisación inevitable con el público. Y ahí empecé a ver cosas de impro, y además en Buenos Aires. Aires, donde claro, siempre
divino.
Ves todo. Sí, yo ya vivo al San Martín con 13 años, estaba ahí en la Casa Cubierta viendo un clásico de Chekhov. O sea, eso también me alimentó mucho, digamos.
No, para vincularlo con esto que estás diciendo con el flamenco, ¿no te pasa? Yo lo aprendí con los años de ver y de conocer y de ver a la gente que estudiaba y todo, que es un lugar donde se mezcla mucho. Hay como una técnica, ¿sí? Pero es algo tan radical, tan que sin sentimiento. No, de hecho, lo que te dicen los gitanos con el famoso duende flamenco es que de repente viene un japonés a tocar la guitarra con una técnica
increíble,
espectacular, que toca como los dioses, te quedas así. Y no, el gitano te sopla, te falta el duende. ¿Dónde consigue eso? ¿No?
¿Dónde compra el duende?
¿Dónde compra el duende? Pero sin embargo, es algo medio como inexplicable, que yo creo que con el tiempo aprender que tiene que ver con la conexión con el sentimiento.
Y tener duende es como tener ángel. Claro. O sea, en cualquier profesión, a eso se refieren los gitanos con eso, ¿viste? Claro. O sea, está ahí el gift, como dicen también o no está. Y yo creo que eso es lo que tiene que encontrar cada persona, claro, en su
algo
destino.
Algo de barrio también, algo de la calle, porque por ejemplo hay La Masa, que es un japonés que anda en la vuelta por Sevilla tocando la guitarra, que ya lo consideran como uno de ellos. El cambio que hizo, ya tocaba como los dioses de que yo lo conocí, pero el cambio que hizo fue que empezó a andar con ellos por la calle. O sea, empezó a andar en los bares, no en los tablados flamencos, que está lleno, pero son muy turísticos.
Claro,
sino en los barsuchos, el bar de Gonzalo, que creo que se ya se derrumbó.
Sí, no,
se estaba por derrumbar hace 10 años.
Se filtró entre ellos para impregnarse del aroma, y probablemente los gitanos lo tenían al pobre japonés como una mascota.
Sí, sí. Pero yo veía el ojito un poquito más.
Espero que les haya servido y que haya sido un win-win para todos.
Sí. No, pero sí, como que...
Una mascota, me encantó.
Me imagino los gitanos, mira, ven amigo, ven a hacer unas palmas que llaman
y
una cosita.
Que no importa lo que hagas, como que vos nunca lográs, claro, porque vos decís...
No, pero más si sabían que el japonés es un cra, tocando la viola, también estaban flipando los gitanos.
Sí, también, seguramente lo querían. Repetimos, Perro Muerto en Tintorería, viernes, sábado, 21 horas, domingo 19 horas en el Teatro Estela. Con
yendo,
el
yendo.
Espectacular. Sí. Laura va a estar ahí, si quieren, aparte pueden conocerla el domingo, va a estar a la hora de las 19,
voy
pero
a ver
además.
Todo el teatro que pueda.
Pero aparte, mirá, acá andamos a los codazos con las obras de teatro acá, así que tendríamos para elegir.
Hay un montón,
Además, Dos talleres podemos hacer con Laura. El de lenguaje flamenco para intérpretes, yo se los recomiendo con los ojos cerrados, como ex andaluz. Y un seminario de teatro con técnica impro, que eso es una hermosura. ¿Te gusta el impro, Oso?
Parece muy interesante. ¿Sí? Siempre es una técnica que utilizo siempre en una fase del montaje.
Sí, claro.
De investigación. Sí, es fascinante, sí.
Claro.
¿Dónde lo haces, Laura?
Eso lo hago en MAD,
en la
Escuela de Música, Artes y Danza, que está en Carrasco.
A Lucena 1660.
Sí, es una escuela que tiene muchas aulas y que enseña música y que están todos bailando.
Claro.
Entonces, vamos. Es para estudiantes y para actores. Vengan a jugar.
Sí, yo fui una vez a un seminario de impro. Yo estaba ahí en el seminario y digo, ¿por qué invitan a un dramaturgo a esto? Porque yo sufría ahí, como diciendo.
Es una herramienta.
Cinco años para escribir una página.
Bueno, mira, venimos. Esto también les doy la primicia. Les doy la primicia. Que ayer se presentó la programación del FIDAE del 2024.
Claro.
Que les cuento a los oyentes que acá deben saber perfectamente que el FIDAE es un festival hermoso que organiza Uruguay todos los años, fomentando la cultura, invitando a elencos de afuera a hacer funciones. O sea, es un festival muy hermoso que recomiendo que no se pierdan. Las entradas son muy accesibles y todo esto. Y vamos a estar en el FIDAE.
Mirá vos, felicitaciones.
Con Tita y Rodesia, que es un dueto de teatro, improvisación, con música en vivo, y que son impros con perspectiva de género.
Me encanta.
Con Valeria Stillman, quien es la Messi de la improvisación en Buenos Aires.
Tranqui.
Y la maestra Mailena Elvira al piano, que improvisa con nosotras las fechorías que llevamos
¿Dónde
adelante.
Va a estar?
Eso vamos a hacer las 5 funciones en todo Uruguay, en distintos partidos de Uruguay. Y a mí me da mucha felicidad descentralizar el teatro y llevar. Y es un proyecto nuestro, además. Es un proyecto de Valeria.
Dice Dolina que hay que ser muy sabio para improvisar.
Felicitaciones, genial.
Sí. Dolina dice que hay que ser muy sabio, que sabe mucho para improvisar.
Y el inconsciente está ahí muy a flor de piel, además. Entonces yo me doy cuenta de que así también funciona mi... Tita y Rodesia tiene una estructura teatral, tiene dos personajes que son Tita y Rodesia, y te lo spoileo así un poquito, son muy distintas. Rodesia es muy conservadora, está más chapada a la antigua, cree que tiene que casarse para verle la cara a Dios y esas cosas y en estos términos, y Tita está un poco más en este siglo XXI, charla, le enseña un poco qué es la sororidad y hablan de esas cositas y consideran que para deconstruir estos nuevos tiempos hay que reconstruirlos con humor y con amor. Entonces le propone a Rodesia hacer algunas improvisaciones jugando y deconstruyendo eso. Y el público elige consignas, el público elige características para los personajes, elige títulos de la novela que van a ver, eligen si quiere que la novela sea venezolana, mexicana,
en ese seminario me dijeron que ya me quedó grabado que en la improvisación es muy importante la humildad, y yo me había quedado, digo, wow. Dice, claro, porque tenés que tener humildad, el otro te tira una consigna y vos seguirle el juego. O sea, donde vos quieras imponer que la cosa vaya para tu lado, como que todo naufraga. Nos tenemos que ir y María se tiene que, porque tiene mucha actividad, nos quedamos con Laura. Un bloquecito más. Te estás arrepintiendo de irte,
Pero ya tenía.
Ya nos veremos nosotras a mí, no te preocupes.
Sí. Antes de que te vayas, me gustaría preguntarte. La misma pregunta que le hice al director, que. Haceme una especie como de lectura diagnóstica del panorama teatral y cultural hoy en Uruguay.
Soy re optimista con como lo que está pasando, sobre todo la gente joven. Yo doy clases en el MAD y un grupo de siempre hago tutorías de proyectos y veo cómo van creciendo, cómo les crecen las alas, porque es como buscar la voz propia. Y después se van al medio. Y el grupo, hay un grupo joven que ya no pide tanto permiso como en mi época, y asalta lugares y proponen, y hacen un teatro de nuevos lenguajes. Lo veo muy interesante. También, por otro lado, veo un teatro independiente muy pujante. Yo creo que el teatro nacional... Yo amo el teatro uruguayo. He viajado mucho y tuve la suerte de ver y estar en otros países dirigiendo también. Y me encanta volver a casa y trabajar con estos actores y estas actrices. Hoy día está haciendo Calderón una gestión excelente en la comedia.
Sí,
con nuevas... Entonces yo creo que estamos en un momento... que nos falta dinero siempre, que
eso es eterno, que evidentemente, en toda América Latina.
Que es difícil el teatro en todo el mundo, sí. Que para hacer teatro de arte se necesitan subvenciones y muchas más, uh-huh. Pero acá y también se necesita en Francia. O sea, en Francia existe la Comédie Française, pero también existen grupos como Ariane Mouchkine, como Philippe Adrien, como todos los Lamalier, que están subvencionados y hacen teatro de arte. El teatro de arte debe ser subvencionado mismo para tener libertad de expresión. Ajá. Porque si aparte lo encorsetamos un mercado, el mercado es muy... es muy agresivo, ¿no? Y entonces claro. Llevamos a un teatro que a lo mejor empobrece, o a una dictadura del entretenimiento, como dice Lidl, yendo otra vez a Lidl. Pero no, creo que es un teatro muy pujante, que se levanta del teatro independiente en los techos con las manos, una gente joven que está proponiendo, y yo creo que ese temor de la inteligencia artificial que va a terminar con el teatro, no, yo creo que el teatro es tribu, que claro. Se va dando de generación en generación, que en forma hasta chamánica, vamos dando una generación a la otra, sí. Y que es necesario encontrarse, y que el teatro es para el encuentro, y que es un ritual, y que tiene esa magia, y que siempre va a existir. Yo creo que estamos en un muy buen nivel teatral. Siempre dice, el teatro se está muriendo, o está en crisis. Siempre estamos en crisis.
Siempre está en crisis.
Pero siempre está
brillando. Eso dice Borja de Diego, que es un dramaturgo
siempre está,
amigo, dice, siempre está
brillando.
Sí, verdad.
Yo lo veo así.
Qué bien. Gracias, María. ¿Vas a volver?
Claro que sí, me encantó. Bueno. Ahora, yo no sabía que era una hora, me habían dicho, como siempre he tenido varias.
Claro, claro.
Y
claro.
15 minutos, 20, y ya había puesto. Claro. Me encantó conocerlos. Te deseo lo mejor.
Gracias.
Te voy a ir a ver el FIDAI.
Sí.
Me encantó esto de la del curso de improvisación, me pareció fantástico. Que vayan al curso.
No
me veo que haya flamenca, pero veo mucha gente acá que te va a acompañar.
Gracias.
Y me encanta que esta mesa.
Gracias, gracias, vale. María. María se va, pero nosotros nos quedamos. Volvemos después de este brevísimo corte.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio, los sábados a las 9 horas.
La Verbena es un ciclo de música de mujeres y disidencias cancionistas del Río de la Plata que se llevará a cabo en los meses de junio, julio y agosto.
¿Me querés contar? Yo te escucho. ¿Vos querés comer? Yo preparo.
Luana Méndez, Luján Ricci, Belén Giacusa, La Plapla, Jimena Arruti, Lucía Romero, Eugenia Sasso, Viviana Ruiz, Maine Erbo, May Besol.
De todas las partes vengo, a todas las partes voy.
5 fechas y 2 espectáculos por noche. Viernes 14 y sábado 15 de junio. Viernes 26 y sábado 27 de julio. Viernes 16 de agosto. Centro Cultural Ciudad de la Costa, Elías Regules, esquina Viejo Pancho, pegado al shopping Costa Urbana. Las entradas están en venta por Ticantel. Por más información y detalles de cada fecha, @laverbenaciclo en Instagram.
Sé una cuerda para mi guitarra.
Se aprieta el aire en un segundo.
Uniradio convoca propuestas de programas para integrar su grilla para el segundo semestre de 2024. Las bases y condiciones, así como el formulario de presentación, están disponibles en
uniradio.edu.uy.
La recepción se hará exclusivamente a través del formulario online y la misma expira el domingo 30 de junio a las 23:59 horas.
¿Por consultas?
Podés escribir a uniradio@fic.edu.uy.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
sacar de mí.
Esta maravilla que estamos escuchando se llama El Tercer Cielo, es uno de los ganó todos los premios como disco de flamenco, mejor disco de flamenco el año pasado, y la espectacular, tengo suerte de que sea mi amiga que canta, es la mejor voz del flamenco en este momento.
Se el llama tercer ojo.
Rocío, El Tercer Cielo.
El Tercer Cielo.
El Tercer Cielo, que dice que es el cielo, vos vas al cielo cuando morís, este es como el tercer cielo, es como el lugar más exquisito. Es Rocío Márquez. Se llama la cantadora.
¡Buenaza!
Rocío Márquez, que es una bestia, una amiga. Le voy a mandar esto porque siempre que la nombro le mando. Y le mando un abrazo porque sabemos que la queremos muchísimo. Es una compacto de talento. Y siempre cuento una cosa. Me ayuda caminando.
¿Ella es sevillana?
Ella es de Huelva. Huelva, ladito. Pero estudiosa del flamenco. Una muchacha que sabe muchísimo de flamenco. Y siempre le he contado esta anécdota porque a mí una cosa que me marcó. Un día, caminando por la calle Feria, me encuentro con un muchacho que era paciente mío en ese momento, que venía llorando a mares. Y entonces lo paré porque le dije, ¿le pasó algo? Digo,
¿está bien, flaco?
¿Qué te pasa? Digo, loco, ¿está bien? ¿Necesitas algo? Dice, cuando logro hablar, me dice, no, es que vengo de un concierto de Rocío Márquez.
Uy, transformado.
Salió destruido.
Todas las fibras le tocó.
Erizado.
Eso es el arte.
Rocío
es
Márquez
arte.
Y Niño de Elche, que nosotros lo recomiendo. El Tercer Cielo.
¿Está con el Niño de Elche?
El Niño de Elche.
Claro, amor. Rocío, un gran guitarrista. Sí. Eso le contamos.
Rocío Márquez, este disco, El Tercer Cielo, lo hizo con Bronquio, que es un DJ de allá de Sevilla. Por eso tiene esta cosa moderna. Esta era una rumba que estábamos escuchando, pero tiene esa cosa moderna entre el flamenco más puro y más tradicional, que es el que le gusta mucho a Rocío.
Amé.
Y a Bronquio, que es muy moderno. Y bueno,
por eso ole con ole.
Por eso te lo quería presentar.
Muchas gracias.
A esta gente.
Alta data.
¿Cómo haces? Contame esto. En el taller este de flamenco para intérpretes, ¿cómo haces para explicar lo que es el flamenco? Porque me imagino, vas a tener, ¿cuántos cupos tenés?
Y puede haber hasta 20.
Bueno, imagínate que vas a tener 25 uruguayos, ¡ale! Uruguayas,
claro.
Ahí sentados en un piso y vos tenés que explicarle qué es el flamenco. ¿Por dónde empezás?
Empezamos siempre por las palmas, que es lo que nos conecta a la tierra. Es eso, a las palmas. A ver,
no
todos somos flamenco.
Me conozco, claro, es una de las frases que sí.
Todos somos.
Esas palmas, claro.
Todos, sí, claro, sí. Está la palma opaca, la palma brillante. Claro. Se llama palma, no se llama aplauso. Claro.
Sí, la de acá es la de candombe. Te van a decir, ¿lo de candombe? Clave, no.
Claro.
No, claro, es otra clave, sí, es otra cosa, sí, totalmente, sí, distinta. Entonces, sí, aprendemos las acentuaciones.
Sí. Hablas que de los palos del flamenco.
Los palos del flamenco más populares, claro. Las bulerías, uh-huh. Los tangos, claro. Que es compás de cuatro, es fácil, sevillana, claro. Compás de tres, un, claro. Dos, tres, un, uh-huh. Dos, tres. Digo, son como los que se pueden encontrar.
¿Saben?
¿Sabes?
Yo era así.
¡Ah! Quiero bailar una sevillana contigo.
Sí, me da mucha vergüenza, no puedo.
Nah, olvídate.
Sí, te juro.
Quiero una copla contigo.
Sí. Yo tengo mucha feria de Sevilla en el cuerpo, así
me
como
imagino,
me ves a mí.
No sabía
mucha
este
feria
detalle, amor.
De Sevilla en el cuerpo, sí. Es muy difícil bailar sevillana.
No es difícil, es un acorio universal. Las sevillanas es un baile popular que tiene cuatro coplas, como sería un poco la chacarera argentina, claro. ¿No? Y en estas cuatro coplas hay como reglas, convenios, claro. Entonces la primer copla tiene una mini coreografía. Vos podés ponerle más brazo, menos brazo, más falda, lo que sea, claro. Pero hay cruces que se respetan y eso es mundial y es hermoso. A mí me parece como un lenguaje lindo, alucinante, sí. Encontrarme con quien sea.
Que tiene que ver con la seducción. seducción al principio. La seducción está bueno porque a mí cuando me dijeron la seducción, porque es una pareja se conoce, ajá, hay como un baile, un rodeo ahí, como hacen los pájaros cuando uh-huh se conocen, no sé qué. Después medio que se encuentran y después se encuentran. Es una cosa media... Y es muy común, bailan dos mujeres muchas veces. De hecho, esto es una historia, los hombres empezaron a bailar después, por eso tienen menos movimiento. A mí cuando allá en Sevilla me lo explicaban, era muy loco. Además del movimiento es, agarro una manzana, como la tiro, ¿no? Es como para hacer esto, te enseñan
es el fácil y el popular.
El fácil y popular, sí, pero para turistas.
Obvio, pero es una ayuda, es feria, una ayuda, sí, a memoria.
Feria, ¿Has ido a la feria alguna vez?
No todavía, chiquita.
Ah, tenés que hacer esa experiencia. Sí,
pero
sí,
prontamente.
A mí la feria siempre me costó mucho explicarla acá en Uruguay.
No, hay cosas que no tienen explicación. Porque hay cosas que diríamos, no, no la entenderías.
Es una semana de... Y cuando de hecho, yo no la entendía cuando estaba ahí, sí, el primer año. Dice, ah, la feria, sí, pero ¿qué es la feria? Y dice, sí, nada, estamos ahí, comemos, bailamos y comemos y la pasamos bien.
Y comemos, bailamos.
Tomamos y la pasamos bien. Y claro, a un uruguayo... Sí, 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 ¿Y en qué momento hablamos de cosas importantes para deprimirnos? Dice, no... Una semana.
Sí, le clavan una semana.
Entera.
O sea, y antes no viene también la procesión, no está la Pascua, no está la Virgen de la Macarena.
Sí, 40 días antes tenemos la Semana Santa, eso, claro. Después de que pasa la Cuaresma, pues somos muy religiosos.
El tipo es medio burro. Es como una peña, pero largo de...
Es como una peña, pero de una semana. Una semana que arranca. El lunes el pescadito se llama, uh-huh, porque hay pescado frito. Cuando hacen el alumbrado, que prenden el portal de la feria, y ahí arranca... y
la juerga sin fin.
Hay como un parque de diversiones que se llama la Calle del Infierno, que es para los niños, que te dejas el sueldo ahí en eso. Hay gente que junta plata todo el año para patinárselo en la feria.
Que está bien. Es necesario. Más como está el mundo.
Pero es como un concepto de diversión que yo creo que nosotros hemos perdido de vista.
Es un carnaval, es como un carnaval, sí, de Brasil, pero
o sea, en flamenco.
Sí, con su folclore, y es así, aparte es muy potente, o sea, el flamenco te tira una adrenalina de que siempre querés más y que nunca te cansás, claro, o sea, porque es tan renovador y con tanta fuerza y tan impro, tan puro en esa en ese ser y bailar y hacer palmas y que salga un cante con alguien que te hizo ahí unas palmitas y apareció otro y no sé qué.
Fabiana, cuando conoció Sevilla, algo yo le había contado mucho, que es ir por la calle y de repente de que por una ventana saliera alguien tocando la guitarra o alguien cantando o un zapateo. Está la música metida en las entrañas de la ciudad. Hay una pregunta que me parece importante para los usuarios de ambos talleres.
Okay.
Si vos tuvieras que hacer como una recomendación, digamos, de qué habría que ir a buscar en cada uno de los talleres o qué tipo, qué perfil, digamos,
perfecto,
tendría que tener yo. Por ejemplo, Sergio y yo.
Sí.
Él es más de impro, yo soy más de flamenco. Claro. O al revés, ¿no? ¿Qué nos recomiendo? No te ves en flamenco, ¿qué decís? No te ves en flamenco, me pusiste una cara.
Sí, ¿sos músico? ¿Tocas algo?
De timbre toca. ¿No?
Que bien, y corro. Claro. Muy poco.
No. Es nuestro hombre del cine. Él está ahí para recomendar.
Duro, un duro, digamos.
Sí. Ahí va. Puro
un nerdo, un nerdo.
Totalmente.
Sí, sí. Quentin Tarantino, cuando quiere hacer una película, llamar a algún amigo y nunca no sabe quién es Sergio, pero
no. ¿Vos sabés que digo, respecto a tu pregunta, digo, en ambos talleres hay juego, ¿no? Uno claramente está más orientado a el teatro y la improvisación y entrenar situaciones, relatos, está más vinculado con lo teatral, o sea, está más expuesto para quizás estudiantes de teatro, actores, ¿no? Que ya tienen un recorrido, ¿no? No invito a personas de cero que no tienen experiencia de nada, porque por dos días es un proceso muy corto, en donde no sé cuánto se puede investigar. Pero en este caso, y además, bueno, MAD es una escuela de músicos, de arte, y una muy linda escuela que es hermoso si quisieran conocerla, también sirve la excusa. Entonces, es más para eso, para estudiantes y para actores, es el taller de impro.
Claro.
Y luego el taller de lenguaje flamenco sí abre más quizás a bailarines, quizás a músicos, mismo actores que hicieron el taller antes se van al otro taller. Es otra información porque es bajar línea de toda una foto, un retrato, una fotografía, un paisaje, ¿no? Claro. El flamenco es todo un paisaje.
Sí, claro.
Es entender que también es un trabajo en equipo y en conjunto, porque en la liturgia de un tablao cada uno de los asistentes, la guitarra, el cante, el bailador, el que hace las palmas, el que toca el cajón. O sea, cada uno tiene su momento y hay como un reglitas en eso, ¿no?
A mí una vez me explicaron que fundamentalmente es como un baile y es la bailadora la que marca lo que pasa ahí.
Y quien está, idealmente quien está poniendo el cuerpo, en el caso de la bailadora, todos tendrían que ir detrás de eso. Claro. No es lo que sucede, porque todavía, obviamente, el tablao sigue siendo un espacio machista.
Claro, claro.
Entonces, aparentemente, esa...
Sí, la cultura gitana tiene un tema.
La cultura tiene, claro. O sea, el tango también tiene ese tema y la sociedad también sigue teniendo ese tema. Sí, claro, pero claro, viene de...
Igual es raro lo que pasa con el flamenco, porque siendo eso, la cultura gitana muy machista y viniendo de una raíz muy machista, hay un momento en el arte donde hay determinadas figuras, bueno... Lo de las flores, ¿no? Que tienen algo como súper transgresor. O sea, vos escuchás declaraciones de Lola Flores en los años 70 y te ponen los pelos de punta lo que decía la mujer.
Lola es un ícono aparte. Lola, o sea, está en altares. O sea, yo la tengo en mi altar, a Lola, ¿no? Claro, digo, claro. Estaba considerada también como una... le rezamos mucho, claro. Que no nos falte nunca el compás, porque verdaderamente fue una figura impresionante, tenía mucho duende, si hay alguien tenía duende era la Lola.
Cuando le hablaban de la bata de cola, la importancia de la bata de cola, él decía que llamaba, hay unas declaraciones que está buenísima, búsquenla en YouTube, dice, yo amo la bata de cola, de hecho, cuando esté en el cajón, que me la metan. A la bata de cola, no está claro. Y es una hermosura.
Muy divertida, pero bueno, sí, viene de una cultura machista. Lola también ha tenido cositas machistas, por más que sea una mujer muy fuerte y que haya trazado y ha tenido que también empujar mucho, como todas las cracks y como todas las mujeres en espacios donde siempre los varones, bueno, fueron los más famosos y a quienes siempre les daban más lugar.
¿Tenés un palo de flamenco favorito?
Sí.
A ver.
Las Alegrías.
¿Sí? ¿Te gustan?
Porque soy de Cali.
Sos de Cali de
tiritra tran trero.
De Cali es espectacular.
Ay, tiritra y tra tran tran. Tiritra y tra.
Las Alegrías son espectaculares.
Ay, son divinas.
A mí me gusta mucho igual las coplas de Huelva. Me gustan
también
mucho.
Son muy lindas las coplas de Huelva. Estamos hablando cosas de nerdos del flamenco.
Sí, eso iba a decir, para un desconocedor absoluto. ¿Qué son las Alegrías?
Explicar.
Las Alegrías es uno de los palos tradicionales del flamenco y que se caracteriza por estar específicamente en la región de Cádiz.
Ajá.
O sea, bien en el sur, en el fin de todo.
Y más allá de lo regional, ¿qué diferencias tiene con...?
Y que es alegre, que generalmente su dramaturgia es de cosas bonitas, que también pueden estar hablando de un vestido, puede estar hablando de un roneo, o sea, de un momento amoroso entre el match consensuado de dos miradas, puede estar hablando de una ciudad, de un lugar. Generalmente tiran para arriba.
Claro,
o sea, es
un palo
que tira para arriba, que tiene mucha seducción.
Esto que
también
cantaste, el tiriritardandán, es un famoso cantador que siempre un poco pasado de copas, arranca en el tablado a cantar y no se acordaba de la letra. Y entonces arranca tiriritran, porque no se acordaba, y empieza a hacer tiriritrantantrero, donde iba la letra de lo que estaba cantando.
Siguió tirititran.
Tiriti-tran
forever.
Te voy a dar 3 minutos de columna de cine.
Yo estoy contentísimo con esto.
Hermoso. Yo creo que debo retirarme en breve, que tengo una cita.
¿Qué nos quedan? 5 minutos de programa. 5 minutos de programa.
Ay, pobre.
Así que tenemos. No,
okay,
no
pasa, okay.
Lo dejamos igual.
En algún momento nos vamos a volver a ver.
Una recomendación.
Bueno, pero
le doy tiempo a Laura a pensar lo siguiente. Siempre le pedimos a los artistas que nos recomienden cosas para ver, para leer, para escuchar. Así que,
bien, mientras
vas pensando,
sí.
Encanta. De los 4 estrenos que hubo hoy, que los nombro al pasar, que fueron Intensamente 2, para aquellos que vieron la primera, y hay una versión para los que son medios enfermitos como yo, hay una versión en inglés subtitulada,
bien.
en el Live Cinema 21, sí, pero las voces son impresionantes.
Ah, sí.
Hachiko 2 siempre a tu lado. Una secuela de Hachiko que nunca existió, porque en realidad es la versión china del original.
Hachiko
es la historia del perro que espera a su dueño en la estación de tren. Decir adiós, un documental brasileño de Carolina Sá, muy interesante, que tiene una pata uruguaya, ya que está producida por Agustina Chiarino y tiene la edición ahí de Guillermo Madeiro, que fue el director del Campeón del Mundo. Y por último, Lo mejor está por venir, la nueva película de Nanni Moretti, que es uno de mis directores preferidos, un director italiano que vale mucho la pena para aquellos que no lo conozcan, conocerlo no solo con esta película, sino con toda su filmografía. Él ha hecho películas como Caro Diario, La Habitación del Niño, Habemus Papa o Santiago Italia, que es una maravilla de documental. Estaba en Alfabeta, Live Cinemas 21 y Cinemateca, y ahí ya nombré los cuatro estrenos.
Yo aprovecho para recomendar el viernes 21 a las 6 de la tarde, Las Toninas van al Este en la Casa de la Pólvora, gratis. Ajá. La pueden ir a ver, la Casa de la Pólvora, un antiguo polvorín que está en el Cerro de Montevideo, que espectáculos gratuitos. Y el domingo, que también se los recomiendo muchísimo, a las 5 de la tarde, antes de que te vayas a la Gaviota,
teatro,
está Adentro del Auto Blanco, que es una obra de teatro que ganó Fortalecimiento de las Artes, que habla este tema, te quiero ver ahora, porque es sobre el acoso. Es una actor y una actriz que vive un episodio de acoso adentro de un auto blanco. Y toda la obra sucede adentro de un coche, donde sucede ese episodio que después pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? Donde están ellos dos solos.
¿Es comedia?
Y no.
Ah, porque lo contaste muy alegre. Es una vuelta.
Estoy muy contento de tener esa obra en la Casa de la Pólvora, que tengo el gusto de ser el gestor cultural de ese espacio.
Buenísimo.
Y estoy muy feliz de que vaya esa obra ahí. No debería haberla dicho sonriendo, porque lo que pasa... Me dijeron que es tremendo, pero bueno.
¿La viste?
No la vi.
¿Cuánto dura?
Y conozco 50 minutos.
Perfecto, ideal en estos tiempos.
Hiper recomendable, me dijeron, y aparte que totalmente atravesado por todo lo que nos ha pasado, por lo que ha pasado, y lo ha pasado en esta semana, que también te iba, si nos diera tiempo, te hubiera preguntado algo al respecto. Igual podés dar un breve pantallazo.
Sí, no, puedo decir que es una conquista lo que pasó con Telmi después de tanto tiempo y todo lo que ella abrió con su voz, ¿no? Esto, digo, deja un precedente y enaltece y da fuerzas a todas las personas que están denunciando abusos, que han podido hablar, principalmente eso, que han podido hablar, que han podido exhalar su dolor, y en esa voz que bueno, que haya una reparación y una sanación, ¿no? Ya con que otra persona esté escuchando, cuando una persona necesita explicar su situación de acoso o de abuso, es válido y es necesario y es muy sanador, pero siempre también respetando los momentos en que la persona quiera decirlo, ¿no?
Sí, claro. Y contame de Argentina, del momento este, allá entré a casa y estaba Fabi mirando la tele y dice, Argentina está prendido fuego, me dice. Sí. Contame, te doy la pista esta, Inés Esteves estuvo acá hace un par de programas.
Hermoso.
Y cuando hablamos del tema... Me dijo una cosa que yo no había pensado. Dice, mira, yo creo que está el pueblo en este momento lo que tiene es estupor. Es tan bizarro lo que te pones. Ya no tiene que ver con la derecha o con la izquierda por primera vez.
Es muy grotesco.
Está pasando una cosa bizarra que ante lo bizarro tenés estupor y la gente está así como diciendo, ¿qué es esto?
Bueno, el estupor de hoy, o sea, hoy fue una traición. Hoy nos sentimos traicionados. O sea, hoy yo siento como pueblo que, o sea, las personas que tienen que estar representando realmente a la mayoría de la población de la Argentina y que están en el Parlamento, que se acaban de aumentar el sueldo recientemente, digo, no están pensando en la mayoría de la gente, porque pensar en aprobar esta ley que es extractivismo, colonialismo y saqueo, realmente es no querer pensar en hacer crecer tu casa y tu espacio. Claro. Entonces es re triste, chicos. Lo tengo que decir, no me voy a poner a llorar porque ya estuve llorando toda la mañana.
Claro, no.
Y porque también de alguna manera crucé para no estar ayer en la plaza, manifestando el descontento y esto, ¿no? O sea, como...
Ya se viene MBD Noticias, estamos viendo, pero queremos cambiarte el sabor de boca diciendo el...
Cierro con
cultura.
Esto, si me permitís.
Sí, claro, por supuesto.
Digo, también la Argentina es apasionante por esto, porque todo es posible en la Argentina. Esta situación grotesca y que mañana aparezca la fórmula cuántica que reorganiza todo... Y de repente se encausa hacia otro lugar.
Claro.
Digo, como pisciana no pierdo esas esperanzas y hay gente muy hermosa, muy buena y muy luchona que vamos a seguir resistiendo.
Pero ¿viste, pasa lo del tema y esto en 24 horas? O sea, no te da tiempo a...
Boludo,
a
la final de la mundial, ¿me entendés?
Ayúdenme a sentir algo específico, voy a explotar. Claro. Nos tenemos que ir... ¿Sabe que vamos a ir escuchando rock andaluz?
¡Dale!
Que es la mezcla del rock y el flamenco. Vamos a escuchar un grupo que se llama Derby Motoreta Burrito Cachimba, que se lo presenté idea, Seba.
Anoto todo.
Rock andaluz en estado puro. Y nos vamos a EBB Noticias y nos volvemos la semana próxima. La semana próxima es, ¿no? Es feriado, pero tenemos programa. Vamos a ver. No, tenemos feriado, tenemos programa. La semana próxima, bien. Ah, bien. Perfecto. Este titubeo es porque tengo muchas cosas en la cabeza. La semana próxima, jueves a las 6 de la tarde, volvemos con un nuevo diálogo con Manche, que quiero ver cómo hacemos para superar esto que pasó hoy acá. Gracias, Laura.
Gracias a ustedes, caballeros hermosos.
Sergi, gracias.
Dale, nos vemos la semana que viene.
Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.